Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que nos dimos en denominar Franca Controversia y lo subtitulamos de manera provocadora Una sincera invitación a discutir ideas que se contraponen. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto estar con ustedes y compartir con todo el equipo de producción, todos estudiantes universitarios encabezados por Bernardo Arreola, quien siempre nos graba desde la distancia en esta nuestra nueva normalidad que es la radio en casa, como solemos comentar habitualmente, en una radio que incluye los ladridos de nuestras mascotas, las ambulancias que pasan y alguno que otro sonido folclórico que indica que efectivamente estamos transmitiendo desde el interior de nuestros hogares. Y esta semana traemos una provocación que es muy grande. Ya habíamos hablado en algún momento en este programa sobre las necesidades de la investigación científica, sobre las necesidades de la innovación. Y nos dimos a la tarea de pensar qué tan profundo debe ser el cambio que necesitamos las sociedades en general desde el punto de vista de la educación. Y para eso vamos a hacer una conexión internacional hasta el Paraguay para hablar con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Él es doctor en Derecho, es periodista, es profesor universitario. Hizo estudios de posgrado en Navarra, en España, en Syracuse, en Minnesota, en Estados Unidos, en Harvard también, en Oxford, en el Reino Unido, y ha publicado una gran cantidad de libros que tienen que ver con la educación. Hace ya 14 años, Benjamín Fernández Bogado, que es un conferencista que recorre América Latina hablando de la educación, escribió un libro titulado A Sacudirse. Ese libro ganó un premio en el Paraguay, ganó un premio, el Premio Municipal de Literatura, pero nos quedó la duda de si todavía seguimos sin sacudirnos. Y hace un par de años, Benjamín Fernández Bogado, volviendo a esa provocación habitual, escribió otro libro llamado Shock Educativo. Hoy, en Franca Controversia, vamos a hablar con Benjamín Fernández Bogado sobre el shock educativo. Desde la ciudad de Fernando de la Mora, a 10 minutos del centro de la capital del Paraguay, doctor Benjamín Fernández Bogado, bienvenido a Franca Controversia.
Un saludo cordial para ustedes desde esta parte de América Latina, a ese sitio tan particular y tan estimado como es el estado de Jalisco y todo lo que rodea a ese mundo fantástico del que ustedes son habitantes habitual y esa universidad que es todo un símbolo no solo para Guadalajara y otras ciudades del estado, sino para México y América Latina.
Bueno, primero, Benjamín, ¿cómo estás viviendo la pandemia desde tu casa en Paraguay?
Bueno, en realidad ha sido la continuidad de mi normalidad, digamos, hace varios años. He dedicado mucho tiempo de mi tarea productiva al entorno de mi casa, al sitio donde trabajo, que se encuentra detrás de mi casa, al costado de mi patio, y a lo largo de todo este tiempo he podido disfrutar mucho más de ese paso de mi casa al trabajo por mi jardín pandémico, que he decidido dedicarle un libro que sale en estos días y que es una reflexión desde el punto de vista del ensayo acerca de lo que implica vivir en esta experiencia única que a nivel global nos mantiene unidos. No teníamos memoria de una pandemia desde el año 1918, o sea, esto no pasa desde hace 102 años, y quería dejar ese testimonio en forma de un libro acerca de qué implica vivir con esa cosmovisión que rodea a un tiempo de incertidumbres, de desafíos y, ¿por qué no?, de interpelaciones individuales profundas acerca de qué es lo que veníamos haciendo bien o no, y qué es aquello que deberíamos trabajar en eso que afirmaste recientemente que es la nueva normalidad. Diría que, en definitiva, la pandemia ha sido una clarinada, una llamada para mirarnos hacia adentro, para descubrir nuestra más profunda visión global desde lo local. Me recuerda mucho la frase de Tolstoy, que el gran escritor ruso, cuya casa conocí a las afueras de Moscú y que tiene una historia fantástica para mí, cuando un joven escritor va y lo visita y le dice: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le dice: describe tu aldea, pinta tu aldea y serás universal. Yo creo que este momento de la interpelación a la globalización, al modelo que vino y se creyó que era el único triunfador de una serie de cuestiones limitantes desde el punto de vista de lo ideológico, desde la cuestión del carácter de las fronteras, está puesto hoy en entredicho, y me parece una de las cosas interesantes sobre eso. Y descubrirlo eso desde la casa, desde el jardín, desde el lugar de trabajo, desde un micrófono donde me toca debatir todos los temas del país todas las mañanas, me parece siempre una provocación, y más todavía lo es en estos tiempos de pandemia.
Benjamín, cuando leemos las noticias sobre la pandemia, se habla de una extraña calma en el Paraguay, mientras en México, al momento de ayer, ya teníamos 20.000 muertos, ya había más de 150.000 casos, y en el Paraguay se habla de una extraña calma. ¿Está tan calmado así, o es lo que antecede a la tormenta?
No, Paraguay es un país que tiene todas las ventajas en circunstancias de este tipo, al punto que hace poco tiempo una emisora muy famosa a nivel mundial me llamó y me preguntó por qué tan poca cantidad de personas muertas en el Paraguay. Y le dije: por una cuestión muy elemental. Nosotros somos una isla rodeada de tierra, como definió el Paraguay su gran escritor Augusto Roa Bastos. ¿Eso qué significa? Significa que somos un país insular, sin costa sobre el mar, que está muy al interior de América Latina, con escaso contacto con el mundo exterior. Nosotros estamos acostumbrados a la cuarentena. De hecho, somos un país que nació en cuarentena. La primera etapa de nuestra república, que son los 26 años de Gaspar Rodríguez de Francia, desde 1814 hasta 1840, en que muere él, fueron años de encerramiento por completo. Francia no permitió el contacto con el mundo exterior, y ustedes se imaginan que se extravió en el Paraguay uno de los tres hombres más brillantes que tuvo el mundo de su época, que se llamó Aimé Bonpland. Bonpland, un francés, un botánico, era de la talla de Humboldt, el alemán, y de Darwin, el inglés. Y cuando Bonpland vino y se internó en los territorios del Paraguay, Francia creyó que era un espía y lo confinó a Santa María Misiones. O sea, el confinamiento, la cuarentena, el extrañamiento, es una cosa muy común en nuestro país. Y eso tiene ventaja cuando se trata de una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad. La otra cuestión es un país muy poco conectado al mundo, solamente por el tema de las comunicaciones que se hacen vía aérea. Paraguay tiene aproximadamente unos 5 vuelos internacionales por día. Todos los vuelos entran y salen a Paraguay con nocturnidad y alevosía. El primer vuelo entra y sale a las 11 de la noche y el último a las 5 de la mañana. Así que el virus tiene pocas posibilidades de éxito en este país con estas características.
Estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado, quien en una de esas raras metáforas nos habla desde su jardín pandémico, desde un país que tiene todas las condiciones para escapar de la pandemia. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida volvemos a Franca Controversia a hablar de por qué América Latina necesita un shock educativo. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Él está en Fernando de la Mora, en su jardín, en su casa, en el Paraguay. Y Benjamín es un escritor, es un conferencista, es un periodista, es alguien que ha recorrido mucho, no solo América Latina, sino distintos países del mundo, más de 100 países, y tiene bastante tiempo hablando sobre la importancia de la educación. Lo decíamos al principio, cuando Benjamín escribió un libro en el año 2006, el libro titulado A sacudirse, claves para la construcción de una república, llamó la atención internacional, ganó premios, pero parece que en la práctica no le hicieron mucho caso desde el gobierno. Algunos años después, Andrés Oppenheimer escribió un libro con ideas muy, muy similares, también haciendo un fuerte llamado a la educación. El libro se llamaba Basta de historias y presentaba aquella metáfora de que Hugo Chávez estaba buscando desenterrar los restos de Simón Bolívar, enamorado del pasado, cuando en realidad teníamos que mirar al futuro. Y hace un par de años, Benjamín volvió a escribir un libro llamado Shock Educativo, y utiliza la palabra shock, que implica choque, que ya es una circunstancia un poco más radical. La pregunta para Benjamín Fernández Bogado es, ¿por qué necesitamos ese shock educativo, Benjamín?
Es probable que a lo largo de todo este tiempo no hayamos podido desentrañar el sentido verdadero de la educación. Creemos que es un mantra que por repetirla una y otra vez terminaremos siendo educados, cuando en realidad la educación implica un verdadero compromiso de entender su trascendencia. Eso significa que no solo el que enseña, sino el que recibe debe comprender que ser educado implica una serie de ventajas sobre aquel que carece de ella. Nosotros en América Latina hemos estado repitiendo en cualquier lugar del mundo ese concepto como si fuera suficiente con esa acción, y no hemos pasado a una acción concreta, práctica, de convertirla en una acción de compromiso verdaderamente real que se materialice en una inversión eficaz, correcta, apropiada y que permita una mejor calidad de representación en nuestras esferas políticas, económicas, administrativas o comerciales. Eso nos desnudó especialmente a comienzos del siglo XXI, cuando nos dimos cuenta que la riqueza del mundo, el Producto Interno Bruto de los países, se encontraban en mentes, en personas que habían descubierto cosas con un valor increíble, intangible, y que habían acumulado tal grado de valor sus empresas que habían superado el Producto Interno Bruto combinado de 138, 140 países en el mundo. O sea que cuando explicamos que la educación y el conocimiento constituían 2/3 de la riqueza del mundo, 1/3 era industria y un 4% era servicios, pareciera que estábamos hablando de una cosa sin comprensión. Esto lo dijo un mexicano, Juan Enríquez Cabot, que suele escribir y publicar muchas cosas en México y a quien conocí en la Universidad de Harvard, y él me preguntaba, ¿por qué crees que en América Latina no se comprende el valor de la educación como sí se comprende en otros países del mundo, como Singapur, como Corea del Sur, como otros países que estaban peor que nosotros hace 40, 50 años y hoy son verdaderas potencias a nivel global? Y yo le decía que probablemente porque nunca hemos percibido y hemos medido la educación como un valor. En América Latina y en la Universidad de Guadalajara no es una excepción, no existe una especialidad de la economía que se llame economía educativa. O sea, nadie estudia economía para valorar, para medir, para justipreciar en términos económicos la educación. Existen economistas que se especializan en finanzas, otros especializados en industrias, otros en servicios, pero no hay economistas que midan la educación. Y a alguien se le ocurrió una vez trabajar este tema y encontró, por ejemplo, una unidad de medida que me parece sí valorable. Dice que por cada año bueno de educación que uno tenga, se aseguran 7 años menos de pobreza. Eso implica que una persona que tenga 7 años u 8 años de educación primaria, básica, elemental, de buena calidad, no tiene ninguna posibilidad de ser pobre. O sea, él hizo un análisis, se llama Bernardo Klisber, un argentino, y sacó la conclusión de que la pobreza en América Latina es fundamentalmente radicada en la falta de educación de la sociedad en particular. Y si nosotros vamos a otros elementos, por ejemplo, si la pobreza se puede medir en función educativa, podríamos también medir la delincuencia, también podríamos medir el fracaso de la estructuración de tipo social, familiar, y es probable que también nos encontremos con grandes sorpresas en esa construcción colectiva de corrupción que finalmente se materializa en algo que es una contradicción. Elegimos a personas muy bien educadas, muy bien formadas, que resultan notablemente corruptas cuando representan los intereses de esa gran mayoría que no tiene percepción de la relación que la educación tiene con los valores. Y ahí llegamos a la última etapa, que es descubrir que la educación en realidad lo que hace es sostener los principios, los valores de una sociedad para darle una trascendencia superior y para realmente consolidar aquello que es el cimiento, la estructuración de cualquier edificio social y en este caso un país. Creo que nosotros no hemos percibido la educación desde esa triple dimensión, desde su visión realmente orientadora, desde su estructura como elemento de dinamización social y económica, y menos desde su percepción valórica que nos haga permitir de que cuando tenemos una buena educación estamos teniendo y estamos construyendo un mejor país y una mejor nación.
Benjamín, hay una especie de ciclo vicioso que es muy, muy difícil de erradicar en América Latina. Y ese ciclo tiene que ver, ese círculo vicioso tiene que ver con que nos damos cuenta perfectamente de que necesitamos mejorar la educación por nuestros niveles de pobreza y por nuestros niveles de corrupción. Es decir, somos pobres y somos corruptos porque no tenemos educación. Pero cuando alguien quiere invertir en educación, aparece la corrupción y se roba los fondos, y entonces terminamos inflando la corrupción en lugar de disminuir la pobreza. ¿Cómo podemos salir de ese ciclo, de ese círculo que es pareciera tan arraigado en nuestra cultura, en nuestras costumbres?
La pregunta tuya nos interpela, nos pone contra una pared y nos hace pensar de cómo tener que cambiar esto. A mí me parece este momento pandémico nos debe llevar a concluir de qué tipo de mundo habíamos venido construyendo, porque finalmente en este mundo aislado en el que estamos hemos dejado las instituciones, hospitales, escuelas, colegios, autopistas, calles, parques, sin la cantidad normal de personas que intercambian relaciones todos los días en esos puntos. A mí me parece que, respondiendo a tu pregunta, América Latina sigue siendo un subcontinente muy adolescente. Y a mí me gusta mucho la palabra adolescente, viene del concepto latino adolescere, que carece, que le falta, que no quiere o no termina de ser adulta esa sociedad. Y cuando uno mira el comportamiento de los adolescentes, y todos conocemos de alguien con esas características, el adolescente siempre rehúye, siempre huye, siempre no asume aquello que más le conviene. No desea ser ordenado, no desea ser puntual, no desea ser responsable, no se compromete. O sea, todo aquello que algún adulto le dice haz esto por tu bien, él termina despreciando. El adolescente siempre desprecia aquello que más necesita y por lo general termina culpando a otros de sus propias debilidades, limitaciones y flaquezas. Para el adolescente, su problema de falta de compromiso, responsabilidad puntual, falta de aseo, no tiene nada que ver con su condición, sino que la culpa la tiene el maestro, el profesor, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el país donde nació, en la región a la que pertenece. Y hay muchos dicen, bueno, eso me pasa a mí por ser latinoamericano. A mí me parece que una de las cuestiones centrales es que deberíamos querer madurar. Hay veces que los adolescentes no terminan nunca de encontrar esa madurez. Y una de las características de la vieja normalidad de la que veníamos es que encontrábamos personas que con edades de 40, 45 años vivían y se comportaban todavía como si fueran adolescentes de 15 o 16 años. Por varias razones. Una de ellas me pareció muy simpática una noticia que apareció en un periódico italiano que contaba que una pareja de italianos le había hecho una demanda de desalojo a su hijo de 42 años. O sea, ya le había dicho, has vivido 42 años bajo la misma casa, ya es hora que te vayas, que ya deberías independizarse, ¿no? De independizarte, no tienes que seguir viviendo de nosotros. No sé cómo terminó el caso, pero si tuviéramos que hacer una acción judicial contra los eternos adolescentes de América Latina, y estos adolescentes están en los gobiernos, ¿eh? Algunos son presidentes de la República, algunos afirman y subestiman al coronavirus, como el de Brasil, que dijo era una gripeciña. Bueno, la gripeciña le ha costado 52 mil muertos. Al otro, de Estados Unidos, ha doblado la cantidad de muertos en Vietnam. Ahí murieron 60 mil norteamericanos, están completando 122 mil muertos los norteamericanos. O sea, y hay uno muy cercano a ustedes que ha tenido la misma actitud. O sea, el carácter adolescente, no importa que se llame López Obrador o Trump o Bolsonaro, representa mucho los valores de esa persona que cree que por ser presidente es inmune a un virus, o por ser adolescente nunca se va a enfermar, nunca se va a morir, y arriesga y toma los peligros que no debiera y no escucha jamás las recomendaciones que se le hacen. A mí me parece que una de las cuestiones centrales es preguntarnos cuándo vamos a abandonar esta eterna adolescencia que en América Latina nos ha costado tanto en términos económicos, sociales y políticos.
Benjamín, yo recuerdo en un libro que presentaste precisamente en la Feria del Libro de Guadalajara hace 10 años, se llamaba ¿Y ahora qué? Itinerario de la eterna desilusión política de América Latina. Una de las críticas fuertes que había a los gobernantes en general era que estaban muy preocupados por la siguiente elección y totalmente despreocupados por la siguiente generación. Eso quiere decir, estaban más preocupados por hacer monumentos, por arreglar una plaza, por arreglar una calle, inaugurar un hospital, aunque esté vacío, y no invertían a largo plazo en cuestiones que redunden para una generación como ciencia y tecnología, educación, desarrollo humano, etc. Benjamín, en estos 10 años, ¿viste que haya habido un cambio favorable? ¿Tenemos ya ahora gobernantes que piensan en la siguiente generación o son los mismos adolescentes preocupados por la votación?
Es una muy buena pregunta. Esa presentación del libro allí a sala llena, qué sé yo, habrán habido 300, 400 personas, lo hizo Carlos Mesa Gisber, un historiador boliviano que puede ser el futuro presidente de Bolivia, que ya fue presidente de su país y que ahora le ha ganado las elecciones a Evo Morales en primera vuelta, hasta que no se reconoció su triunfo y generó una tremenda reacción social que acabó con la renuncia de Evo Morales y su posterior paso al exilio. Hablábamos mucho con Carlos sobre el tema y él incluso prologó el libro y dijo que el libro en realidad era una fuerte crítica hacia personas como él y especialmente a la falta de interés de nuestra clase gobernante con algo que se cree, yo diría tontamente, que es de mucho tiempo y que no se ve. Cuando visité Singapur y conocí a Lee Kuan Yew, con quien conversé unos minutos, que iba a ser innecesario, era lo establecido por el protocolo, y terminó superando la hora, le había dicho en cuánto tiempo uno ve la inversión en materia educativa. Dice, los primeros indicios se ven a los 5 años, luego se consolida y ya puedes ver logros importantes y trascendentes en los 10. Luego consolidas todo eso en 15 años y en 20, en menos de una generación, tú tienes unos cambios radicales que favorecen a todos. Tienes un país menos corrupto, tienes un país menos enfermo, tienes un país con menos angustias económicas, más emprendedor, más innovador, más cuidado en varios aspectos de su relacionamiento social. O sea, aquel que cree yo no voy a invertir en materia educativa porque esto no me conviene, sencillamente se engaña. Y la otra cuestión es siempre la cuestión de los recursos. América Latina tuvo un periodo extraordinario en términos de recursos en el periodo de la expansión de las economías de China y de India en los primeros 20 años de este siglo. Yo diría los últimos 15, digamos. Cuando China era un país que crecía a un 12-13% anual y era como un elefante que corría a velocidades de Fórmula 1 en la autopista de la globalización. En ese momento, América Latina tuvo una oportunidad increíble con los ingresos en materia de recursos de materias primas. Solo como dato, cuando subió al poder Hugo Chávez, el barril de petróleo estaba $8. $8, recuérdenlo. En el año 2009, el petróleo había alcanzado $140 el barril. O sea, Venezuela tenía tanto dinero, tanto ingreso, tanta capacidad económica para construir los cimientos, las paredes, las estructuras, la torre, el edificio de un país increíble. Miren ustedes cómo está Venezuela ahora. 5 millones de personas dejaron el país caminando hasta lugares tan lejanos como de Caracas a Lima. ¿Ustedes se imaginan una caminata de Caracas a Lima? Buscando un lugar donde comer, donde tener la posibilidad de no seguir perdiendo peso, como estaban haciéndolo en un país que en el año 2009 tuvo petróleo a $150 el barril. Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas petrolíferas a nivel mundial y miren cómo está. O sea, yo creo que uno de los factores centrales es que no queremos hacer aquello que nos conviene. Y ahí vuelvo a la metáfora del adolescente, que teniendo las oportunidades, teniendo los recursos económicos, sabiendo el ejemplo concreto que ha producido en otros países que invirtieron en materia educativa. Si los venezolanos hubieran mirado lo que los cataríes hicieron en materia de inversión de recursos del gas y del petróleo para desarrollar su país, hubiera sido suficiente. Ya no les pido que se vayan a Singapur o vayan a Corea, sino que miren un país que tiene las mismas materias primas abundantes que tienen ellos. Yo creo que una de las cuestiones es que no queremos aprender y desperdiciamos muchas oportunidades que nos hunden posteriormente en ciclos muy largos de pobreza, de aislamiento y fundamentalmente de frustración. Ese libro presentado ahí en Guadalajara ya era una interpelación en los momentos de mayor riqueza. Recuerden que ese libro se escribe en el momento de la superabundancia de materias primas en América Latina. Y yo adelantaba en un libro que fue definido para muchos como un libro pesimista, un libro agorero con respecto a la realidad, que cómo vas a escribir esto si América Latina es una fiesta. Paraguay exportaba soja en grandes cantidades, carne también. El mundo productivo de materia prima vivía con una abundancia de recursos. Mi pregunta es, ¿qué quedó desde el año 2008-2009 en nuestras economías provenientes de esos recursos? Nada. Hoy estamos más pobres que hace 10 años. Y por eso, a veces yo creo que uno cuando escribe un libro de tantas obviedades, uno termina diciendo, ¿o será que estoy escribiendo en una lengua extranjera? ¿O estoy, como dijo Bolívar, arando en el mar?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández, abogado, él es periodista, abogado, es un pensador de la educación y es un gran provocador a partir de las ideas que nos comparte. Hacemos nuestro siguiente corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández Bogado. Estamos hablando de la educación, de las necesidades grandes que tenemos en América Latina de hacer un shock educativo. Elegimos hablar en grande precisamente porque Benjamín ha recorrido América Latina y puede contarnos muy bien de la situación y puede hacer una provocación que usted puede escucharnos a través de nuestra señal en la radio 107.9 en FM o también a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook o en Twitter como @radiodegeocotlán y también como @francacontroversia. Benjamín Fernández Bogado, estábamos hablando recién de estos enormes problemas que tenemos de parte de los gobiernos de aceptar o digamos de invertir, de impulsar, de reconocer a la educación en su justa medida. Y hablábamos de esa verdadera metáfora de lo que es América Latina, de Venezuela, un país que debería ser el más rico de América por la cantidad de petróleo y sin embargo es pobre con 5 millones de personas que abandonan el país a pie. Pero también tenemos casos, Benjamín está hablando en este momento desde el país que tiene el mayor per cápita hidroenergético del mundo. Y no sería nada raro que en esta transmisión se corte la luz en el Paraguay, es algo que ocurre frecuentemente. Bolivia tiene tanto gas como para ser un país del primer mundo y sin embargo se debate en la pobreza. Lo mismo le pasa a Chile, le pasa a Ecuador, le pasa a Colombia, le pasa a Venezuela. Benjamín, ¿cómo encontramos en la educación la fórmula para emerger de esta pobreza e ir hacia la riqueza?
Hay una vieja explicación de eso que se llama la enfermedad holandesa, que ocurre cuando en términos económicos un país tiene una gran riqueza que en vez de convertirse en un factor de desarrollo, termina siendo un factor de desgracia. Nigeria es un país en África con mucho petróleo, pero bastante pobre y con gobernantes muy corruptos. Y eso pasa en muchos de los casos de los países que bien estuviste describiendo. No somos conscientes de nuestra riqueza, y eso porque no tenemos dos cosas. Una sociedad educada que pueda elegir a mejores gobernantes o a gobernantes que se les parezcan, porque no es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. O sea, cuando vemos gobernantes que no dan la talla, que no están a la altura de las circunstancias, la gran pregunta es, ¿quiénes escogieron a estos? Estos no vinieron de la luna, estos no son suecos. El gobierno sueco se parece al pueblo sueco y el gobierno mexicano se parece al pueblo mexicano y lo mismo el gobierno paraguayo. Creo que una de las cuestiones es que no tenemos noción de nuestra propia riqueza. Apuntabas las cuestiones hidroeléctricas, ¿no? Con el per cápita hidroenergético más grande. Solo como un dato, estuve leyendo un libro en estos días del ingeniero Orlando Valdés, que está a punto de sacar una historia del por qué no nos dimos cuenta de nuestra riqueza. El libro se llama Ahora o Nunca y es una discusión acerca de la renegociación del tratado de Itaipú con el Brasil, cosa que va a acontecer en el 2023. Y ahí cuenta la historia de un dictador llamado Alfredo Stroessner, que cuando le dijeron que tenía que aprovechar la primera hidroeléctrica que tuvo Paraguay, que fue a Caraí en 1968, él dijo, no, es mejor no extender la luz a todo el país, porque si extendiéramos la luz, las personas, los hombres, no volverían a sus casas después de su trabajo. Se quedarían en las cantinas, en las pulperías, en las despensas a tomar tragos para posteriormente venir a sus casas a golpear a sus mujeres y borrachos y ebrios al día siguiente no se levantarían temprano para trabajar. Bueno, esa metáfora elocuente de lo que ha sido Stroessner, para mí la representación más clara y elocuente de alguien que no quiso invertir en educación, imagínense, durante 35 años su inversión no pasó del 1% del Producto Interno Bruto. Cuando hoy las organizaciones internacionales hablan de que lo mínimo que un país debería invertir es entre 6 y 7%. Bueno, ese hombre invirtió 1% durante 35 años y la clase dirigente, que después le tocó administrar la democracia, es absolutamente y genuinamente fiel a esos postulados, a ese mandato, a esa educación que recibieron durante ese tiempo. Creo que una de las cuestiones es que no sabemos el valor que tiene esto. Y me da mucha pena tener que contar que un expresidente de Paraguay llamado Duarte Frutos, que ahora administra una de las hidroeléctricas con Argentina, se sintió muy orgulloso en diciembre pasado de inaugurar el enchufe entre la turbina de Yacyretá y la salida de las líneas de transmisión hasta cerca de Asunción. O sea, se construyó la represa durante 35 años y la represa estuvo funcionando solo para los intereses argentinos. Después de 30 años se construyeron las líneas de transmisión y después de 10 años se construyó el enchufe. O sea, si ustedes no creen que esto es delirante, que esto nos da para escribir un libro de las cosas extraordinariamente terribles que se hacen en América Latina, yo no sé de dónde podríamos sacar una circunstancia como esta. En este momento el Paraguay tendría que haber sido la capital hidroenergética a nivel global. Deberíamos tener todos los autobuses, todos los autos, todas las cocinas eléctricas en nuestras casas que se muevan a hidroenergía. Pero sin embargo no, 70% de la gente sigue cocinando a leña y a carbón. Eso significa que sigue deforestando bosques y seguimos no utilizando la energía que tenemos en abundancia. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia, tanto los que elegimos a nuestros representantes como nuestros representantes, de esa riqueza tan extraordinaria que tenemos, pero que carecemos de la capacidad de darnos cuenta y de producir desarrollo a partir de eso.
Benjamín, hay otra historia que a mí se me hizo muy curiosa, que también la encontré en uno de tus libros, creo que en La Patria Urgente, si no me falla la memoria, que es en una comunidad llamada San Lázaro, en donde toman el mármol de alta calidad y lo convierten en cal para venderlo a un precio regalado, ¿no?
Totalmente. Esa es una historia que me contó alguien que explotaba ese rubro y me decía que increíble, no tenemos conocimiento de cómo cortar eso para poder producir algo que tiene mucho más valor que colocarlo una dinamita, explotarlo y los pedazos hervirlo y convertirlo en cal, que es un producto extraordinariamente mucho más barato que el que podría tener un metro cuadrado de mármol. Sí, hay una expresión común en Paraguay que se repite mucho en guaraní, que dice la tabú ñande yucay pero ñandreco así, que traducido sería más o menos: la ignorancia no nos mata, pero nos maltrata. Yo diría hoy en día que la falta de educación sí nos mata, y además que nos maltrata. O sea, creo que no hemos podido medir el impacto que tiene la educación, como les expliqué en la primera parte, y por el otro lado, no hemos sabido distinguir aquello que nos conviene de aquello que nos perjudica. Y eso nos ha privado de grandes oportunidades para poder desarrollarnos y poder crecer.
Benjamín, antes de ir al siguiente corte, recuerdo en una de las protestas que se hicieron en Chile, justamente de estudiantes reclamando educación, una de las cuestiones más interesantes fue cuando le preguntaron al expresidente Ricardo Lagos por qué estaban tan enojados los chilenos si ellos tenían un nivel de educación más alto. Y él respondió: precisamente por eso, porque adquirieron conciencia de que gracias a la educación salieron de la pobreza y llegaron a la clase media, y ellos saben que si la educación se cae, probablemente ellos vuelvan a caer a la pobreza. Nuestra gente, Benjamín, y al decir nuestra gente, pregunto el paraguayo, el mexicano, el latinoamericano en general, ¿llegó a ese nivel de conciencia de lo importante que es la educación, o seguimos esperando que solo sea el gobernante el que nos diga cómo?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Los electores creo que no. Si miráramos a los que son electos en comicios generales cada cierto tiempo y vemos cómo es posible que este fulano haya podido llegar a tal lugar con no los antecedentes que tenía, sino el prontuario que tenía detrás, uno dice: caramba, definitivamente no han podido darse cuenta de algo tan elemental, de distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo oscuro de lo claro. Y creo que en ese sentido nos falta mucho de nivel de conciencia, de civismo, de capacidad de comprender aquello que nos conviene, y no aquel que nos engatusa y nos miente con algún discurso edulcorado que viene apareciendo en cada momento eleccionario. Nos hace falta tener una mayor comprensión de nuestra propia autoestima, de nuestro propio valor, de nuestro propio significado. ¿Y por qué no? Para después comprender el sentido de la democracia. La democracia es un sistema político que funciona muy bien en los países que tienen alta educación y da tremendos malos ejemplos en los países que carecen de ella. Chile es un ejemplo también muy interesante de eso, que vale la pena prolongarlo. La mejor educación de Chile no se transformó en un país más equitativo. Entonces el chileno tuvo que ganar las calles, sumando más del millón de ellos, para repudiar el gobierno de Piñera recientemente y decirle: no estamos contentos con la economía, con la distribución de la riqueza, con la inequidad que todavía existe. Chile es justamente con Paraguay, con Brasil y con México de los países más inequitativos, pero ellos al menos tienen una ventaja: ya comienzan a darse cuenta.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con el doctor Benjamín Fernández, abogado en Conexión Internacional desde México hasta Paraguay. Último corte de estación y enseguida vamos a hablar de la primicia con Benjamín. Vamos a hablar del jardín pandémico. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre shock educativo y todas esas grandes contradicciones que tenemos en una América Latina que debería ser rica, pero se aferra a la pobreza de una América Latina que pudo haber tenido un destino muy diferente, pero al decir de nuestro invitado, el doctor Benjamín Fernández, abogado, sigue enamorada de esa adolescencia, de esa etapa en la cual uno pareciera no preocuparse, no quiere asumir compromisos, no quiere salir de ahí y está en una rara comodidad. Benjamín Fernández, estabas escribiendo, nos dijiste que estabas escribiendo un último libro llamado El Jardín Pandémico, una provocación sobre lo que nos pasa en la pandemia. ¿De qué se trata el libro, Benjamín?
El libro es un ensayo, que es el género literario que yo he venido cultivando en términos de literatura desde hace una buena cantidad de tiempo, y decidí hacer un contrapunto entre lo que es la estética de un jardín, la belleza que hay en su interior, la naturaleza que se renueva en forma de flores y de frutas, en matices que siempre nos dan esperanza y optimismo, y este momento que nos toca vivir retraídos, aislados, en cuarentena, confinados, en que pareciera que lo gris, lo monótono, lo rutinario, nos agota y nos empobrece. Es un libro en doble dimensión, entre lo claro y lo oscuro, entre el orden de la naturaleza y el desorden de la humanidad, entre la angustiosa necesidad de construir algo diferente a la normalidad que vivíamos con anterioridad y aquello que nos aferramos, como creemos que es la única normalidad posible. Es un libro de, en total, 12 capítulos, que hace una descripción de los grandes retos de la humanidad desde el punto de vista de la medicina, la política, la economía, la sociedad, la educación, el sentido de la relación entre las personas, el crecimiento de nuestras ciudades. Yo creo que después de una experiencia como esto va a venir un concepto de re-ruralización que va a darle valor de nuevo a vivir en comunidades más pequeñas en donde la calidad de vida sea notablemente superior a la que tenemos que padecer en las grandes urbes, donde nos cuesta muchísimo organizarlas desde lo político y tiene un gran costo sobre la calidad de vida de cada uno de nosotros. En carreteras atascadas, en desplazamientos cada vez más lentos, en polución, en agresiones medioambientales, en pobreza de servicios, en alta delincuencia. O sea, yo creo que vamos a plantearnos una re-ruralización que haga que vivir en comunidades de 10.000, 15.000 o 20.000 habitantes, con todas las comodidades de los servicios públicos de las grandes ciudades, sea notablemente atractivo y tenga un mayor valor que vivir todos juntos en comunidades atestadas de personas, en estructuras de departamentos que han sido tan vulnerables al coronavirus, como ha pasado mucho en Italia y ha pasado mucho en España, en donde las urbes como Bérgamo, como Milano, han sido fácil presa de ese proceso de expansión del virus por las características arquitectónicas del desarrollo de sus ciudades. O sea, es un libro que al mismo tiempo que describe, propone. Y El Jardín Pandémico es una contestación a ese mundo interior que no quisimos tocar y que probablemente tenga el orden y el valor de un jardín. Yo vivo en una casa que tiene, para felicidad mía, 800 metros cuadrados de jardín y tiene en total 25 plantas frutales. Y entonces cada planta tiene una historia. Hay dos plantas que tienen que ver con México, por ejemplo, la pitahaya y también la lichi. Las dos plantas conocí en México. Si no hubiera vivido en México durante un año, no hubiera sabido qué era la pitahaya y no hubiera descubierto en Culiacán, Sinaloa, la lichi exportada a los mercados asiáticos. O sea, Sinaloa no era o no es solamente la región referenciada por la droga. Tiene un delicioso lichi que lo venden en forma de cajones y bolsas en el aeropuerto. Y me pareció una cosa fantástica que decidí tener algo que me recordara mis tiempos de profesor en Sinaloa en la forma de una lichi. Después tengo un montón de plantas de origen chino que no sabía y que viven en mi jardín y que realmente tienen las características de en este tiempo de hablar de la gripe proveniente de ese país, del virus que vino de esa parte del mundo, me recuerda una relación y un trato con cada una de esas plantas. Entonces, mi relato es una conversación con las plantas de mi jardín, pero en realidad es un pretexto para hablar de la situación de carácter yermo, agotado, desértico, que tiene el mundo actual, tan interesado en respuestas a preguntas tan individuales que debiéramos hacernos.
Benjamín, hace algunos meses, unos 3 meses aproximadamente, cuando estalla la pandemia, leía noticias sobre el Paraguay con la gente que estaba muy enojada por los privilegios de muchos políticos, gente que gana millones frente a personas que tienen que trabajar todos los días si es que quieren comer. Y se hablaba de una reforma muy grande del Estado, pero 3 meses después pareciera que ya ganó el cansancio, que ya se hartaron, que ya se están olvidando. Entonces, cuando salgamos de la pandemia, cuando salgamos del jardín hacia el mundo que está allá afuera, ¿vamos a salir al mismo mundo o realmente vamos a salir a hacer un shock? ¿Cuál sería tu percepción ahí?
Mi idea es que seremos diferentes. No hay nadie que haya podido pasar una experiencia tan dura como la actual que salga igual. Cuando uno pasa una situación de crisis, no es que cambia racionalmente, cambia obligadamente. Vamos a tener que mirar todo lo que veníamos haciendo, con quiénes veníamos haciendo, cómo estábamos haciendo, aquello que no funcionaba y que solo nos había empobrecido, nos había llenado de corrupción, de inequidades en términos sociales y económicas. Vamos a ser diferentes con toda certeza, y creo que el Estado, que es la representación de la nación jurídicamente organizada, sabe perfectamente que eso no será igual. Los reformistas, entre comillas, son los mismos que no quieren hacer la reforma. Creen que dando la impresión de estar planteando algo que va a cambiar, con eso se van a contentar los que van a salir más pobres, más agotados, sin empleo, en una economía que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Supongamos que la vacuna de la gente de Oxford esté lista para octubre, no vamos a tener la posibilidad de emerger de esto hasta mediados del próximo año, y los efectos de esta circunstancia van a ser de impacto mucho más prolongado. O sea, no se podrá hacer igual, y eso se lo digo mucho a los políticos en mis columnas. Si ustedes creen de que el mundo seguirá siendo igual como antes de la pandemia, están absolutamente equivocados. Era como cuando los franceses le gritaban a la familia imperial de ese país, a Luis XVI, que querían comer panes, y le contestaban a falta de panes, buenas son tortas. No entendieron que el 14 de julio estaba previsto la toma de la Bastilla. Y cuando tomaron la Bastilla y llevaron a Luis XVI y a María Antonieta a ser decapitados en la guillotina, recién ahí acusaron recibo. Esperemos que no lleguemos a una circunstancia de ese tipo, y que cuando la gente le pida panes, no les diga buenas son tortas. Es el tiempo de mirar en realidad con una visión absolutamente diferente, y los privilegios de los políticos en condiciones de empobrecimiento agudo de una gran cantidad de la población mundial no es sostenible sin guillotina.
Benjamín, ¿cuándo estará tu libro disponible en México?
El libro tiene una historia interesante. Salió un adelanto del mismo hoy en el Paraguay. Es un libro de 110, 120 páginas. Lo queremos sacar primero como un libro digital. Después como un audiolibro, donde voy a leer las páginas de mi libro. Y cuando tengamos la posibilidad de congregarnos y de hacer un lanzamiento con público, lo haríamos, pero no tiene fecha. Esto es como las fases de la cuarentena. Hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Primera fase es que el libro haya terminado. Y el libro tardó aproximadamente unos 50 días en poder pergeñarse. Y luego llevó otros 50 días el escribirlo, que fue la etapa más difícil, más compleja. Ahora estamos ya en la fase del socializarlo, de hacer que el libro ha dejado de ser mío y pase a ser de cada uno de mis lectores, que espero sea una gran oportunidad para estar en contacto de nuevo con el público mexicano, en donde he vendido, mi editorial ha vendido muchísimos libros míos, y que me siento muy, muy orgulloso de eso, en ese país donde el director de la Feria del Libro de Ciudad de México me dijo: México es un país de libros, pero no de lectores. Que me pareció una frase fantástica con respecto a eso. Y ese lugar maravilloso que es la Feria del Libro de Guadalajara, con una oferta extraordinaria, ojalá sea el primer encuentro congregado que tenga el jardín pandémico a nivel latinoamericano.
Sin lugar a dudas, vamos a hacer lo que haya que hacer para traer a Benjamín Fernández Bogado a discutir con la comunidad académica, a recibir esas provocaciones que tanto sabe hacer. Doctor Benjamín Fernández Bogado, desde la ciudad de Fernando de la Mora, en Paraguay, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Gracias a ustedes, ha sido maravilloso compartir estos minutos, estos momentos con la audiencia que ustedes tienen en ese lugar, en ese ámbito tan trascendente y tan necesario y tan valioso que es el ámbito universitario, que cuestiona, que pone en tela de juicio, que sale en nuevas visiones a partir de miradas en donde haya transversalidad de esas capacidades de mirar no solo lo literario, sino también lo político, lo económico, y que nos permite también tener una visión más holística, más amplia, más circular de las cosas que nos pasan. Un saludo cordial para ustedes y para ese pueblo mexicano y muy especialmente para la querida Jalisco.
Benjamín Fernández Bogado, desde Asunción, Paraguay, con nosotros en Franca Controversia. Nos estamos yendo, siempre con la gratitud a nuestro productor Bernardo Arreola, siempre puntilloso con el tiempo. Bernardo, nos faltó tiempo para preguntarle más cosas a Benjamín. Había mucho que preguntarle, mucho que cuestionar sobre las ideas que pululan en América Latina, pero no así las acciones. Lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Fue un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Que tengan buenas tardes y lean mucho.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.